todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 26 de febrero, año 2022. Desde los estudios de Zopimpe Irratia, de nuevo conectando con nuestra web lamiradanegra.es. Con la Orogeita Masaspi Irratia en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. En directo. 2 horas por delante para repasar una parte de la actualidad de nuestra música, del rock y del heavy metal. Con una banda invitada en el día de hoy que serán Erra desde Tierras Alavesas y que serán uno de los grupos que estén acompañando a Broken Horizon. Bueno, Broken Horizon, realmente el cartel está compuesto por Broken Horizon y por Democracy y por los propios Erra, que hoy son invitados aquí en el programa. A The Broken Horizon ya les entrevistamos hace muy poquitas fechas. Anunciamos ya que Democracy pasarán por nuestros micrófonos el próximo miércoles. Y luego estará esa cita en directo con las tres bandas el día 4 de marzo en la sala Santana 27 de Bilbao. Y como sábado que es, Sergio pasará con las noticias y las efemérides para ponernos al día de lo que ha acontecido. Para rememorar esos acontecimientos que tienen lugar en estos días. Y vamos a arrancar con un verdadero clásico que está muy de actualidad, porque de hecho vamos a poner nuevo material de Udo Dirksnijder en solitario. Ha estado recientemente también muy activo con sus otros proyectos, con ese Dirksnijder y la vieja pandilla, y también con su banda, con Udo, y ya nos anticipa lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico, que va a ser bastante especial. Llevará por título My Way. Y en él se van a encontrar una serie de versiones de artistas que para él son importantes, para el vocalista, el que fuera vocalista de Upset. Y ahí tenemos versiones pues de gente que puede incluso chocar, como Frank Sinatra, entre algunas otras bandas, y luego hay otros ya pues bueno más vinculados al rock, como Scorpions, AC/DC, los propios Judas Priest, o este tema que vamos a pinchar y que sirve de single para ese nuevo lanzamiento de Udo Dirnader. Esta versión de We Will Rock You, de los Queen, parece ser que alabada por el propio Brian May, y la verdad que él ha sabido dar completamente su punto, completamente el punto de Udo, y manteniendo la base original. De hecho, al principio, bueno, si no os lo dijeran, hasta que no llega el estribillo, hasta podía costar un poquito, si no os avisan que se trata de la versión del We Will Rock You, pero ya digo que sigue siendo fiel a lo original, eso sí, lo ha llevado muy bien a su terreno. A ver si os gusta Udo Dirnader, We Will Rock You, My Way, su nuevo trabajo discográfico. Está Udo, la verdad que ha llegado de una manera fantástica a la actualidad, y creo que esta revisión del We Will Rock You de Queen, de una manera muy sencilla, hay gente que le tiene que dar la vuelta a la versión, elaborarla mucho, ¿no?, para darle un toque diferente, y hay personas como Udo Dirnader que de una manera muy sencilla todo lo pueden llevar a su terreno por su particular voz, pero a la vez creo que también lo ha convertido en un tema de heavy metal fantástico, y creo que tiene su punto ese próximo trabajo de versiones de Udo Dirnader en solitario. Como digo, llevará por título My Way y habrá canciones como esta. Y ahora vamos a seguir con otros clásicos, porque No Man es una banda que se formó allá por el año 1979 y es una de las bandas más legendarias de heavy metal procedentes de Francia. Ellos son Nightmare, que han tenido además diferentes cambios de formación a lo largo de su trayectoria, y en los últimos tiempos, desde el 2019, vienen funcionando con Maddie como vocalista, femenina en este caso, dándole un nuevo punto, un nuevo aire a la formación, que se ha plasmado en Aeternam, el que hasta la fecha es el último trabajo discográfico de los franceses Nightmare, y que hoy me apetece rescatar para ti, porque creo que es uno de esos discos que ha podido pasar un poquito de puntillas y considero que es una gran obra de heavy metal. Nightmare, desde tierras francesas. Banda legendaria que, si sigue en activo, considero que aporta buena salud para un estilo de heavy metal tradicional. Aunque bueno, este disco, si lo escuchamos con detenimiento íntegramente, también tiene algunos aspectos un poquito más novedosos, pero no cabe duda de que ellos vienen de la escuela clásica, de la escuela de los 80, donde comenzaron a forjar esa leyenda en unos años que estuvieron activos hasta el año 1988, habiendo dejado algunos trabajos discográficos como Waiting for the Twilight en el 84 o Power of the Universe en el año 85. Y luego hubo un largo parón, que hasta una cosa de 10 años, hasta que regresaron, y a partir de ahí, ya entrando en el nuevo milenio, de forma bastante continua han venido editando trabajos discográficos. con cambios, como digo, normalmente en la formación y con un componente que sigue estando en la banda desde el principio, como es Ivers Campion en el bajo. Y editando trabajos, entiendo yo que si te gusta el heavy metal de corte clásico, pues le tienes que pegar una escucha a conocer a Nightmare. Seguramente, si te gusta precisamente el estilo, los conozcas, pues son para tenerlos en consideración. Seguimos con una novedad, en este caso, cambiando completamente de estilo con lo nuevo de Okchi Di Farfalla, una banda guipuzcoana que nos presenta nuevo trabajo discográfico, un proyecto creado por Miren Aranguren y Odey Esteban como dúo acústico allá por el año 2013, que ha girado de forma internacional. Y ahora nos presentan el nuevo trabajo discográfico con 7 canciones grabadas con Kaki Arcarazo en los estudios Gárate de Andoain, y donde se han juntado con músicos de diferentes nacionalidades como Mallorca, Argentina y Canadá para acabar por dar forma a este disco. También nos apuntan que en el directo actuará Alexander Zubizarreta Aramendi de la banda Garanice. Y bueno, pues vamos a presentar este nuevo lanzamiento de Okchi Di Farfalla con Sanatorium, que forma parte de este trabajo discográfico de título Iraun. Chidi Farfalla, Sanatorio, en el tema que hemos escuchado perteneciente a su nuevo trabajo en el discográfico de título Iraun. Seguimos ahora con una banda completamente mestiza, como dicen ellos, hijos de un mundo globalizado y que recogen influencias de lo más diversas y chocantes como la cumbia o el mariachi, todo ello con algo de ska y, por supuesto, de rock y de metal. Ocho Calacas, escuchamos Púdrete de su trabajo Fronteras. Interesante grupo, siempre que te guste la fusión de estilos, ellos son capaces de darle forma, de darle coherencia a un sinfín de influencias. Son ocho Calacas y bueno, pues ahí nos han presentado este Púdrete que acabamos de escuchar y que pertenece a Fronteras, es un nuevo trabajo discográfico. Vamos ahora con uno de esos lanzamientos de absoluto relumbrón, como es el caso del nuevo disco de Mesuga, que estará a la venta el próximo día 1 de abril. A partir de ahí ya saldrán a la carretera, si se nos afirma, para presentar lo que es su nuevo trabajo discográfico, que lleva por título Inmutable, el nuevo disco de uno de los grupos ahora mismo total referencia de lo que es el metal contemporáneo, Mesuga. We'll be right back. seguimos haciendo hueco en este programa a todo tipo de estilos dentro del rock y del metal, a bandas también que llevan más o menos tiempo, más consagradas o menos. El caso es que a nosotros nos gusta, nos parece interesante, y lo sacamos a antena para que luego tú puedas decidir pues bueno, lo que te apetece, o simplemente estar informado un poco al menos, ¿no?, de lo que se sigue haciendo dentro de nuestra cultura. Por lo menos esa es la intención de este programa, difundirla, difundir todo esto, que se sepa que sigue existiendo vida mucho más allá de los nombres más grandes, a los cuales nosotros seguimos, por supuesto, respetando, porque para eso han forjado todo lo que al final nos apasiona, pero también entendemos que sigue habiendo, llamémosle un underground, ¿no?, llamémosle una, en la parte un poquito más abajo, puedes encontrar en diferentes capas a un montón de bandas que pueden ser de lo más interesantes para ti. Por lo menos así lo entendemos en este programa. Y si estás escuchándolo, yo creo que en parte tú estarás de acuerdo, porque ya sabes un poco de qué va esto de La Mirada Negra, que llevamos ya unos cuantos años emitiendo. Vamos a pasar ahora a una banda que nos llega desde Navarra y que también me parece que puede ser ya otro nivel de popularidad, evidentemente, que Meshuggah, pero de lo más interesante para ti. Hablamos de Corrosive, que es una banda que ya se formó en el año 2014. En 2016 editarían Resilience, su primer trabajo discográfico, y en 2019 llegaría Ashes to Ashes, un segundo disco muy recomendable, con el cual pasaron por nuestros micrófonos. Y después de este tiempo de silencio, también marcado un poco por toda esta situación pandémica que hemos estado viviendo, y que bueno, yo entiendo que todavía deberíamos seguir viviendo, aunque parece que se borra un poco, o que ya no es tema de actualidad, o que no sé, o que a nadie le importa, no sé ya cómo está un poco la cosa, pero me sorprende un poco, bueno, los diálogos y de la gente, ¿no?, y los temas de conversación, cómo van virando y cambiando, y cosas que existían parece que no existen, otras nunca han existido, y luego solamente hay un nuevo tema. Pero bueno, en fin, eso ya es otra historia. El caso es que en este tiempo de pandemia, como digo, pues Corrosive han estado un poquito en silencio, y precisamente el tema con el que rompen ese silencio se llama Silence y formará parte de lo que va a ser su próximo EP. Lo escuchamos, Silence, esto es lo nuevo de Corrosive desde Tierras Navarras. Die!
txapelen indarra etxigabe dute bihotxia gordez.
Está sonando Erra, esta fantástica banda que nos llega desde tierras alavesas, y ya veis el nivel de calidad que se puede exponer sin irnos demasiado lejos en el mapa. Una banda nuestra, una banda de aquí, de Euskal Herria, que sin embargo creo que se puede codear con otros muchos grupos que al máximo nivel nos puedan estar viniendo de cualquier parte del mundo. Un gran sonido, una muy buena producción en cada uno de sus temas, buenas composiciones, sentimiento también el que se exponen en, tanto en sus textos como por supuesto en la forma de expresarlos, y un estilo que bueno, tiene unas influencias, ¿no?, dentro de lo que es el metal contemporáneo, pero que a su vez creo que también puede tener su cierto toque personal, bajo mi punto de vista, y que además bueno, pues también tienen ese condimento, ¿no?, de lo que es el euskera, pues que les hace un poquito más propios, ¿no? Si cabe, un poquito más ellos mismos. Yo creo que una banda muy interesante que estaremos viendo en directo junto a The Broken Horizon y The Democracy el próximo 4 de marzo en la Sala Blue, en una de las salas interiores de la Sala Santana 27, y que hoy te vamos a estar presentando un poquito más en profundidad con su vocalista, con Odey, al cual tenemos ya al otro lado del teléfono. Muy buenas, Odey, ¿cómo estás?
Muy buenas, Opay, encantado de estar aquí.
Bueno,
¿qué tal?
Pues, encantadísimo nosotros de tenerte por aquí y de darte la enhorabuena por este trayecto, ¿no?, de momento que lleváis con Erra, que igual todavía está al borde de poder romper, no sé, ahora me lo contarás tú, con lo que puede ser un primer LP ya definitivo, pero tanto con vuestra demo anterior como con lo que fue Gun y Yunak, ¿no?, con vuestro EP, y ahora con estos temas que nos venís presentando de manera un poco salteada, yo creo que es como para que estéis satisfechos, ¿no?
Sí, nosotros estamos muy contentos, vamos, nosotros, bueno, al final pues la banda no tiene mucha trayectoria todavía porque empezamos como indie hace nada, en 2016, y vamos dando pasos poco a poco, yo creo que sabiendo dónde se pisa, y poquito a poco la banda va evolucionando y bueno, con la intención de hacernos un huequito en la escena y ir creciendo. Y lo que tú dices, a ver si ya dentro de poco o cerca ya sacamos un LP ya y nos consolidamos.
Supongo que esa es la idea, ¿no?
Sí, claro que sí, claro que sí.
Esa es la idea. Lo que pasa que de momento venís trabajando de una forma que también se adecua mucho a los tiempos actuales, ¿eh? Que es el hecho de no... porque cada vez se hace más, ¿eh? Incluso bandas que están ya consagradas empiezan a funcionar de una forma diferente, y hay muchos casos en los que se van editando temas sueltos que luego se acaban recogiendo en un disco largo, e incluso hay bandas que ya le han dado directamente al formato EP, ¿eh? que también hay que decirlo.
Sí, yo creo que, vamos, hoy en día el tema de sacar un LP... pues es un poco complicado, y sobre todo para bandas como la nuestra, pues yo creo que nos renta más, y para visibilizar un poco, pues sacar de single en single, porque además, pues eso, hoy en día con el tema de YouTube y todas estas historias, pues al final tener visibilidad en estas plataformas, yo creo que es más fácil sacándolo de single en single que sacar un LP entero, que al final yo creo que hay muchas canciones como que se quedan por ahí en el limbo, ¿no? Bueno, es mi opinión.
Lo que pasa es que es curioso que parece que hasta que no tienes ese primer LP como que no te has consolidado.
Ya,
¿no?
Sí.
Es un poco esa doble faceta, ¿no? Por un lado, sí, para darte a conocer y aprovecharlo, está muy bien. Sí. Es que estamos en un tiempo que no sé ya si sigue siendo de transición, porque llevamos ya muchos años de transición con esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero claro, es que por un lado está muy bien, ¿no?, dejar esos temas ahí sueltos o ir editando EPs, pero es que parece que hasta que no hay un primer largo, con una presentación, con una edición física, con una distribución, también en cierta manera parece que una banda no acaba de llegar a, como quien dice, a existir del todo, ¿no? Es como una doble, no sé, vertiente, ¿no?
Sí, 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 bueno, nosotros ese es nuestro objetivo siguiente, que digamos, aquí en plan primicia, sacar un LP, ya tenemos unos cuantos temas ya, estamos componiendo y si todo va bien, pues no dentro de mucho, pues nos meteremos a estudio para editar nuestro primer LP y a ver si esto tira para adelante, que nosotros estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo, pero queremos llegar más arriba, digamos.
Y también contentos con lo que conseguisteis, tanto con vuestra primera demo como con lo que fue sobre todo ya vuestro primer EP, Guni Yuna, que yo fue con el que ya os conocí, y entiendo que también con el que os habéis dado un poquito más a conocer también a buena parte de la gente.
Sí, la verdad es que nuestro, sobre todo el EP Uni Yunak, nos sorprendió bastante la acogida que tuvo. Vamos, que nosotros, bueno, pues no esperábamos tampoco grandes cosas, que tampoco es que se ha ido de madre, pero la verdad es que gustó bastante y muy contentos con el trabajo y con el resultado.
Un poco está en la vocación o en la intención con la que cada uno hace hoy en día la música, ¿no? Porque por lo que me has comentado sí que me parece que sois gente con los pies muy en el suelo, que en principio hacéis esto primero porque os llena a vosotros, pero luego es verdad que se puede poner a veces unos objetivos. Y a veces, mira, la mejor manera de precisamente que una banda goce de buena salud es el hecho de sorprenderte con lo que vas alcanzando porque no marcas demasiadas metas, ¿no? Vuestra forma de funcionar como banda es un poco esta, ¿no? El hecho de a vosotros os gusta, vais editando lo que sea y oye, luego lo que vayáis recogiendo por el camino, bienvenido sea.
Eso es, sí, nosotros hacemos metal, nos gusta el metal, nos gusta la música. La primero es disfrutar, o sea, nosotros no lo tomamos como un hobby, pero un hobby hacer las cosas bien. Digamos, con esto no nos ganamos la vida, nosotros tenemos nuestro trabajo, es un hobby, nos gusta hacer, nos gusta dar conciertos, nos gusta ensayar, nos gusta componer, pero hacer las cosas bien, y todo lo que venga será bienvenido, y si un día de mañana, que es muy difícil y muy complicado, y sobre todo hoy en día, nos podemos ganar la vida con esto, pues bienvenido será, pero vamos, nosotros como un hobby, como digamos un pasatiempo, pero tomándonoslo en serio, claro que sí.
Es que la forma de disfrutarlo también, el hecho de sentirte satisfecho, ¿no? Si te sale un churro, como que no se disfruta igual, ¿no? El hecho de sentirte satisfecho con lo que haces, y además no es que hagas las cosas bien, las haces muy bien. Disteis también con Iker Bengoa, con el cual habéis trabajado, y no sé si seguís trabajando con él en estos nuevos temas también, pero el caso es que el sonidazo que tenéis es abrumador.
Sí, bueno, sí, seguimos trabajando con Iker y vamos, y lo siguiente seguiremos trabajando, la verdad, con Iker muy contento, ya es de aquí de Gasteiz, ya lo conocíamos de antes y bueno, es un tío súper profesional, tiene un estudiazo, vamos, como decimos, es un enfermo de la música y le gusta hacerlo todo muy bien, muy metódico, bueno, es impresionante, vamos, yo lo recomiendo 100%.
Vosotros teníais experiencia antes a la hora de entrar a grabar en un estudio profesional, ¿no? O realmente con Erra para todos es lo primero, vamos a decir, un poco serio, ¿no? Dentro de lo que es la música que hacéis.
Oñás, el guitarrista, sí que estuvo en estudio, tuvo un grupo, pero los demás, vamos, es lo primero que hemos hecho, hemos entrado en un estudio, lo primero más profesional, digamos, que se pueda acercar. Que hemos hecho, sí. No, nosotros no hemos tenido mucha trayectoria como músicos, la verdad.
Pues mira, una cosa que me sorprende es luego la madurez que se percibe en vuestra música, porque tenéis influencias, cuando hablo de madurez me refiero a que sabéis ser vosotros mismos, ¿no? Que hay unas influencias que están ahí, pero que no estáis jugando a ser, la imagen, ¿no?, de vuestros propios ídolos, ¿no? En principio, que es lo que ocurre muchas veces con las bandas más jóvenes, ¿no?, que las pillas un poquito verdes y parece como que siempre se intenta ser un poco un clon de alguien. Vosotros, sin embargo, parece que tenéis bastante, bastante claro que queréis emprender, dentro de que evidentemente hacéis metal, de que podemos percibir influencias del metal contemporáneo, ¿no?, y de las bandas que podemos conocer dentro de ese estilo, pero también, en parte, dejar esa vía abierta a ir creando vuestro propio camino y dejar vuestro propio sello.
Sí, nosotros, bueno, pues como tú dices, pues tenemos, claro, pues somos nuestras influencias, pero también, a ver, ya digamos, está todo inventado, o casi todo inventado, y nosotros, pues con las influencias que tenemos, pues intentar poner nuestro estilo, nuestro gusto, y como he dicho, pues disfrutando, intentando sacar cosas guapas y tirando para adelante, claro que sí.
Y luego la utilización del euskera creo que también es importante. Ya sé que es una pregunta igual que puede ser un poco típica, pero sobre todo te la hago porque deja un sello más autóctono, más propio también, como he comentado. Pero sí puede llamar la atención porque luego vuestras influencias claramente se ve que son anglosajonas, ¿no? A nivel musical.
Sí.
Entonces, claro, por eso puede llamar un poquito la atención. Pero entiendo que puede ser el idioma en el que vosotros mismos os encontráis también más cómodos, o hay alguna otra explicación para que os hayáis decantado, ¿no?, por el euskera como idioma para la banda.
No, la verdad es que nos parece como tú dices, sí, pues las influencias básicamente son anglosajonas que tenemos. Pero el idioma, pues el euskera siempre nos ha gustado mucho, nos parece un idioma precioso, pues es nuestro idioma y al final, pues yo creo que la cultura pues es una manera de exponer o digamos o de guardar nuestras costumbres y pues el idioma que tenemos aquí es una de ellas y me parece una manera cojonuda de hacerlo, bueno, o eso creemos.
Y además encaja perfectamente en lo que es una música visceral como la vuestra, que por cierto, desde el propio nombre de la banda, Erra, yo creo que ya cuando creasteis el grupo, le pusisteis el nombre, dejabais bastante claro que ibais a ir por un palo bastante contundente, ¿no?
Sí, sí.
lo teníais claro, ¿no?
Sí, sí. Cuando empezamos, bueno, ya sabes, pues esto de los nombres, pues a altas horas de la madrugada, pues con unas cuantas cervezas, es lo que salió.
¿Y todos coincidís más o menos en gustos musicales? ¿Vais todos un poquito...? Porque claro, os habéis juntado gente que sois de Álava, pero creo que cada uno sois de algún lugar diferente, ¿no? Evidentemente os conoceríais de antes, entiendo yo. Un poco, bueno, el surgimiento de la banda, salvo que tenga algo especial, entiendo que sea un poquito lo de siempre, ¿no? Pues juntarte con una gente que conoces y decir, oye, vamos a hacer un grupo y ir completando el grupo. El tema está en, claro, ser gente que coincidáis un poco en el gusto y en la línea musical que luego le habéis querido dar a Erra.
Sí, bueno, pues nosotros sí que tenemos bandas o influencias, digamos, que sí que son comunes, pero hay alguno que tira por un rollo, otro un poco más por otro, pero al final, pues no sé, eso es lo bonito, ¿no? También nos sabemos entendernos y ponernos de acuerdo a la hora de componer y hacer temas con nuestras influencias y nuestros gustos y ponerlas un poco en consonancia y tirar para adelante con lo que hacemos.
Bueno, me ha sorprendido la banda en general, pero también me ha sorprendido tú como vocalista en el sentido de que esa conjugación de voces agresivas y melódicas, pues entiendo que tiene su complejidad. Lo hemos visto ya mucho, ¿no? Es decir, no vamos a decir que se inventa aquí nada nuevo, pero sí que es verdad, sí que es verdad que me sorprende esa versatilidad, ¿no? Y esa forma de trabajar la voz, cuando encima me estamos hablando de que sois gente todavía pues joven, no con demasiada experiencia, pero joder, escuchándote, por lo menos en estudio, habrá que ver también en directo, que no sé si se te pone la cosa muy difícil o no, pero sí que me sorprende, ¿eh? La forma en tan pulida en la que sales tanto con los agresivos como con los registros melódicos.
Hombre, yo al principio cuando empecé a cantar, pues la verdad pues que pues lo hacía y lo hice un poco, pues eso, pues a lo loco. Luego ya cuando ya dije, hostia, pues esto ya me lo quiero tomar en serio, pues ya pues fui a clases para que me enseñaran un poco de técnica, que me parece muy importante, y encima con estas voces o con estos estilos que son muy agresivos para la garganta o para la voz. Y pues eso, pues fui a clase y me enseñaron un poco la técnica a cantar, a ver en directo, ya lo veréis el viernes que viene, a ver cómo lo defiendo.
Ya veremos.
Espero que bien.
Eso es, ya veremos que no hay trampa ni cartón, ¿no? Que es verdad que el disco suena con un nivel absolutamente brutal, pero que luego son canciones que defendéis en directo, más o menos que podéis defender, ¿no? Lo que encontramos en el estudio.
Sí, nosotros... Sobre todo cuando entramos al estudio, nosotros pensamos en hacer temas también, eso lo hemos hablado alguna vez, de que luego se puedan defender en directo, porque yo creo que hoy en día hay muchas bandas que tú las escuchas en el CD y luego las ves en directo y dices, coño, pero si esto no es lo mismo, ¿no? Digamos que nosotros hemos intentado hacer una cosa que luego en directo pueda transmitir por lo menos lo mismo que se escucha en el CD.
Eso sí, y en el CD o en el estudio se transmite mucha emotividad en cada una de las canciones. Hay rabia, hay sentimientos, a veces más sensibilidad, más introspección. En otras ocasiones sale pues un elemento más completamente agresivo, ¿no? y desatado, que al fin y al cabo para eso es la música, ¿no? Para transmitir diferentes emociones. Que entiendo que va un poquito acorde, o irán un poquito acorde con las letras, ¿no? Que también son textos que entiendo que tienen un contenido. No os gusta hablar de algo vacío, ¿no?
No. Nosotros, básicamente, o la mayoría de las letras hablan de sentimientos, de vivencias de cada uno del grupo, que yo creo que al final son cosas que nos ha pasado o que le han pasado a la gran mayoría de la población mundial, y que yo creo que mucha gente se puede sentir identificado. Pues podemos hablar de vacío existencial. Hay una canción que hablamos de la depresión o de la salud mental, que es algo que le damos mucha importancia, así que yo creo que son letras con las que la gente se puede sentir muy identificado, sí.
Bueno, antes habíamos hablado al principio de la entrevista, ¿no? Me comentabas que lleváis relativamente poco, bueno, son como cosa de 6 años, es verdad que en estos tiempos es poco. En otras ocasiones, si desde un principio te fichaba un sello discográfico, esos 6 años daban mucho de sí, y ya miramos en el pasado y hay artistas pues que en esos 6 años nos han dejado el gran legado, ¿no? para el futuro. Pero bueno, es verdad que los tiempos han cambiado. Y han cambiado porque ha cambiado también la industria, ¿no? La forma de que las bandas tenéis que trabajar cada vez más de forma autoeditada, ¿no? Por vuestros propios medios. Sí. Y luego pueden aparecer a algunos elementos a nivel de discográfico, de promoción, que os pueden echar un cable. ¿Vosotros en ese aspecto cómo lo estáis llevando?
Bueno, nosotros la verdad es que como podemos, porque bueno, hoy en día, pues, o sea, es que das una patada y sale un grupo, una piedra y sale un grupo, y hay mucha oferta intentando buscarnos la vida. Estamos con una agencia, con Vampire, que la verdad es que estoy muy contentos, ayudan mucho, y pues, a nivel de discografía, de momento, sello discográfico, no hemos hecho nada. Esperamos que como he dicho antes, el siguiente LP que saquemos, algunos se fijen nosotros y podamos editarlo con algún sello discográfico.
Bueno, y si no, como hasta ahora, por vuestros propios medios también.
Claro que si no, tirar para adelante, claro que sí.
Eso es, si no, tirando para adelante, que también el hacerse uno mismo, lo bueno que tenemos en estos tiempos es que tenemos más libertad también, ¿no? Que tiene su doble filo, ¿no? Tiene las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas buenas es que también al tener más libertad se tiene más capacidad para uno mismo precisamente hacer las cosas, y eso es lo que conlleva que haya más bandas. En principio es algo que tiene que ser bueno, ¿no? Porque claro, pues yo creo que el hecho de tener la libertad para hacer lo que a uno le gusta, tener los medios, pues
sí, totalmente.
Me parece una auténtica maravilla. ¿Cuál es el problema? Que cómo se fijan en ti, claro, cómo se fija en ti,
claro,
el público que está allá afuera, o incluso yo como un poco medio de comunicación, que también me cuesta mucho, ¿no? Evidentemente llegar a todo es imposible, no es que me cueste, es que no puedo llegar a todo. Pero me cuesta mucho el de una manera coherente, pues ir, por ejemplo, seleccionando los contenidos del programa, los grupos que destaco y los que no, y seguro que alguno que se merecería, pues se me queda fuera, ¿no? Es un poco el doble filo. En ese panorama, ¿no? En ese océano tan inmenso, ¿qué puesto, qué papel puede ocupar Erra?
Pues, es que no sé, pues Erra, pues el puesto, nosotros lo que queremos es, como tú dices, es que hay mogollón de bandas, y además de, es que hay unas bandas de un nivel del copón que es que no sabes ni que existen. Yo cada día, digo, cada semana descubro alguna banda que digo, me cago en la puta, pero si esto existe y no lo he escuchado, pero si son la hostia, y no lo conoce ni Cristo. Y pues Erra, pues nosotros intentamos hacernos un hueco por ahí y pues a espacios como el tuyo, dar las gracias porque nos hacéis un hueco para que nos pueda escuchar la mayor gente posible.
A base de calidad en vuestro caso, ¿no? Porque también otra forma es llamar la atención, ¿no? El cantante puede, claro, puede salir desnudo en un concierto.
Bueno,
puedes montar
entonces, como salga desnudo, me parece que se vacía el concierto.
Puedes montar algún escándalo en la vía pública también. Bueno, alguna cosa he leído por ahí que te pasó, ¿no? Te tiraron unos gallumbos, ¿o qué pasó?
Sí, en un concierto.
Joder, a otro. Cuéntame.
De tirar, sí, después pues a un colega, un desgraciado que andaba por ahí, pues que cuando va a tirar unos cayumos, que te calles, pues cogió, bueno, pues me los tiró, y estaba cantando y me hizo unos cayumos en toda la cara, ¡plaf! Pues nada, los cogimos, los puse en la cabeza y ahí estuve con los gallumbos en todo el concierto.
Por lo menos te los tiraría limpios, si era amigo...
Pues no lo sé. Es un poco cabrón el amigo este.
Bueno, otras bandas de otros estilos son más, ya sabes, de bragas y sujetadores. Pero bueno,
igual
puede ser, dependiendo del caso, ¿no? Pero igual puede ser un poquito más agradable, por lo menos en mí. Si yo pudiera elegir, ¿no? En fin. Bueno, sí. Odey, pues un placer charlar contigo. Que espero que pronto estemos presentando ese próximo LP. Que entiendo que estos tres temas que habéis sacado recientemente van a formar parte del disco o van a ser temas completamente nuevos.
No, el disco no van a formar parte, estos van a ir aparte. Pues tenemos intención de editarlos y hacerlos físicos, que sea en plan EP también,
otro EP,
digamos,
¿no?
Como,
o
sí,
sea, perfecto,
pero la idea que tenemos del LP que queremos sacar, estos tres temas no van a estar, van a ser temas nuevos totalmente, todos.
Ojo, pues vamos, que tenéis entonces idea, material y canciones, ¿eh?
Hay cosas por allá, sí.
Vale. Pues cuando esté ese nuevo LP de Erra, el cual será definitivamente vuestro debut, acordaos de nosotros, porque tenéis ya
claro
hueco,
sí.
Tenéis aquí el hueco hecho, que para mí ha sido un placer charlar contigo esta mañana, y que de
a
momento
también.
Pues nos vemos el próximo día 4 de marzo en la Sala Blue, en Santana 27, junto a The Broken Horizon y The Democracy, en una muy
claro
buena noche de metal en vivo, así que Odey.
Sí, sí, hay que pasarse, que va a ser una gran noche, me cago en la puta.
Bueno, pues un placer, y lo dicho, si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo añades para terminar, y luego vamos a poner a Dimenar en Carchela, que
vale.
Si no me equivoco es el último de los tres temas que habéis sacado, ¿no?
Sí,
este es el último,
sí,
¿no?
Sí.
Pues eso, pues ese con el que vamos a terminar la entrevista. ¿Lo que quieres añadir para acabar?
No, nada, que pues eso, animar a la gente a que vaya el viernes, que va a ser una gran noche, lo vamos a pasar genial, hay buena música y buen rollo como siempre en los conciertos de metal. Y darte las gracias por hacernos un hueco, que ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Y nada, pues ánimo a todos con la situación que tenemos y un abrazo.
Venga, pues un abrazo y nos vemos este próximo viernes 4 de marzo. Hasta otra.
Vale, aupa y abur.
Yeah. ikusteltzen direnean zinekin duto da.
Cuidadísimo el trabajo de Erra en cada una de sus canciones, de sus composiciones, en cada uno de los trabajos que nos ha venido ofreciendo la banda alavesa en estos últimos tiempos en los que han venido funcionando con EPs, con singles. Y ya digo, cada uno de esos temas que nos ha ido presentando creo que demuestra la calidad que posee esta banda, que veremos en directo el próximo viernes en la Sala Blue, en Santana 27, en Bilbao, en una noche de metal que promete ser gloriosa, de Broken Horizon, de Democracy y los propios Erra, que hoy han sido invitados aquí en el programa. Y dentro de este estilo de metal contundente, contemporáneo y actual, ponle luego la subetiqueta que a ti te apetezca, hay una banda que desde Reino Unido también viene haciendo las cosas bien en los últimos años, y ellos son Malevolence, que nos presentan su tercer trabajo discográfico en estos días, de título Malicious Intent, y que editarán con el sello Nuclear Blast, así que un lanzamiento a nivel internacional destacado dentro de estos sonidos del metal contundente actual. Escuchamos a un Broken Glass, esto es lo nuevo de Malevolence, Malicious Intent. Suena muy bien, Malevolence, en este nuevo trabajo discográfico de título Malicious Intent, uno de los grupos que está marcando también la actualidad dentro de estos sonidos. Y pasando a una línea diferente y completamente extrema, antes de entrar con las noticias y las efemérides, pues vamos a ir con esta presentación de un auténtico, podríamos decir, supergrupo, porque es que junta a dos instituciones por sí solas dentro de lo que es el metal extremo en España. Y es que Vicente Payá, de bandas pioneras como Unbounded y Gólgota, entre otras muchas, porque la verdad que tiene proyectos a saco este tío, y Dave Rotten se unen, Dave Rotten de Abulseth o de Holyside, se unen Vicente Payá y Dave Rotten en torno a este grupo llamado Decrepted, que ha registrado, bueno, el disco está grabado en verano de 2021, pero se editará el próximo mes de abril, este Bloody Rivers of Death, que es el título del que va a ser el primer disco de Decrepted. Contaron con Camilo Pirata en los solos de guitarra y Miguel Ángel Riutort en Mega en la batería para completar lo que es el trabajo discográfico y ofrecernos una obra, pues que a mí no me cabe duda que teniendo a dos maestros, pues era eso, una obra magistral dentro del metal extremo, aunque bueno, luego cada uno, pues evidentemente, como se dice, ¿no?, para gustos los colores, pero teniendo a Vicente Payá y teniendo a Dave Rotten, pues no cabe duda de que la calidad va a estar impresa, por lo menos así lo refleja este tema que te presentamos y que estará dentro de ese nuevo trabajo, de ese primer disco de Decrepted, Bloody Rivers of Death. Escuchamos Fourth Effect Human Flesh. 12 y cuarto del mediodía y sigues escuchando La Mirada Negra. Seguimos en directo y hemos dado un repaso a la actualidad en diferentes estilos, con grupos de diferente pelaje, de diferente andadura. Hemos tenido esa entrevista con Erra, hemos apoyado lo que es esa actuación en directo que tendrá lugar el próximo 4 de marzo en Bilbao, con los propios Erra, con The Broken Horizon y con Democracy. No me cansaré de repetirlo, es importante que se apoyen los conciertos, más ahora que parece que se va a abrir un poco ya la veda y van a empezar a coincidir muchos conciertos, y vamos a ver qué es lo que pasa, pero es necesario que vuelva la vida a esas salas de concierto ya de manera definitiva. Y en cuanto a lo que respecta a nuestro programa, pues ya sabéis lo que está sonando, la sintonía de noticias, con la cual Sergio pues nos va a poner al día de lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos días, que como siempre digo yo, pues para mí mismo es una forma también de informarme aquí en mi propio programa. Soy el primer oyente ahora mismo de lujo, porque además estoy en los estudios, y estoy seguro que alguna de las cosas que Sergio nos cuente, seguro que este que os habla nos ha enterado, porque está a veces a otras cosas o yo qué sé. Así que, Sergio, gracias por ser mi principal informador sobre el mundo del rock y del metal.
Bueno, ya será menos.
Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí, que a veces me entero de cosas cuando tú me las cuentas aquí. Y voy a decir más, a veces soy tan olvidadizo que se me olvidan las cosas. Y luego resulta que escucho programas 7-8 meses después y me vuelvo a escuchar noticias que me das, que digo, cago en día, yo digo, ya no me acordaba de...
Bueno, pero sí, a veces no me acuerdo yo de cosas que digo yo.
En fin, no sé, ya sé.
Bueno, a todo esto, buenas a todos y a todas y a Guardión.
Eso es, buenos días, o el Guardión, eso es, ya a la hora a la que estamos.
Como tenemos ese comodín en euskera, podemos decir muy buenos mediodías.
Eso es bueno mediodías, porque en castellano no se dice, ¿verdad?
Eso no.
Bueno, pues bienvenido a este espacio, y bueno, y sí, la verdad que hay tantas cosas que a veces es... acaparar una parte de ello en una sección es complicado, y ya hasta recordar pues mismamente, ¿no?, lo que, porque me presento a mí mismo los grupos que pongo en el programa meses después y digo, coño, aquella banda que no me acordaba ya de ella.
Bueno, yo te voy a decir que esta semana ha habido un montón de noticias de relevancia, pero un montón. Yo el lunes y el martes digo, pero si ya solo con esto tengo para tres programas.
A ver si tenemos que hacer un especial.
Bueno, esta semana ha sido, yo no sé qué ha pasado.
O hacemos una tercera edición del programa, ya hacemos dos a la semana. Igual hay que hacer una tercera edición y le dedicamos a noticias directamente.
Bueno,
y
luego hay otras semanas que hay que rebuscar un poco más, pero esta semana ha sido, vamos.
Bueno, pues vamos con ello. ¿Te habrás tenido que dejar alguna fuera o al final has conseguido?
Sí, claro, porque solo traigo 8.
Vale, vale.
pero claro, hay muchas cosas que han quedado fuera. Uh-huh. Como por ejemplo el nuevo disco de Mandrágora Negra. Ajá. Por ejemplo.
Por ahí lo tengo yo pendiente, por Dios. Uh-huh. Para pinchar. Así que eso al fin y al cabo lo informaremos aquí, sin duda.
Sí, sí. Pero bueno, eso, que el nuevo disco de Uch también. Bueno. He tenido que dejar, sí, sí.
Bueno, pues por lo menos lo mencionamos.
Sí, bueno, Scorpions ya hemos hablado, ¿no? Pero también han sacado esta semana el disco y bueno, muchas cosas. Pero
que,
bueno.
Que dicen que está muy bien, por cierto, yo no lo he escuchado. Uh-huh. Pero no me extrañaría que esté muy bien, porque yo lo que adelantamos no me suena nada mal. Uh-huh. Bueno, pues vamos con lo que has destacado en principio, como las que te han parecido más relevantes, evidentemente, uh-huh, para traer aquí el programa.
Sí, bueno, yo creo que la más relevante, de la que más ha hablado todo el mundo, o igual la segunda, no sé, ha sido el fallecimiento de Mark Lanegan. Bueno, pues un referente del grunge, del rock en general, y bueno, sobre todo conocido por haber sido frontman de Screaming Trees y también miembro de Queens of the Stone Age, que falleció el pasado martes a los 57 años en Irlanda. No ha trascendido la causa de su muerte, por lo menos he estado mirando hoy, porque bueno, suelo mirar días más tarde por si acaso sabe el motivo, no lo he encontrado. Y bueno, pues la noticia se conoció a través de un comunicado de su agente, en el que decía que Mark Lanegan había fallecido esa misma mañana en su casa de Killarney, en Irlanda, que era un querido cantante, compositor, autor y músico, que tenía 57 años y le había sobrevivido su mujer, Shelley. Pidió respeto por la privacidad de la familia y bueno, pues decir eso, que Mark Lanegan fue uno de los fundadores de Screaming Trees, desde su fundación a mediados de los 80 hasta su disolución en el año 2000, en el que publicaron un total de 8 trabajos y bueno, pues una banda estadounidense, porque él, aunque vivía en estos momentos en Estados Unidos, él había nacido en el estado de Washington y fue donde se formó la banda Screaming Trees. Y tras su disolución, pues luego Mark Lanegan ha estado colaborando en un montón de grupos, de bandas y de proyectos. Y bueno, pues sobre todo el que más ha destacado de entre todas sus colaboraciones fue su paso por Queens of the Stone Age.
Pues descansa en paz, la verdad que la cantidad de gente que se nos está marchando de una manera muy muy temprana, ¿eh? Y uh-huh, este es otro caso más.
Uh-huh. Otro fallecimiento que hemos conocido esta semana es el de Gary Brooker, que fue vocalista de la banda británica de rock psicodélico Procol Harum, uno de esos referentes también de los años 60, uno de las primeras bandas de rock británicas, sobre todo en ese estilo, en el rock psicodélico. Y bueno, pues Gary Brooker, que ha fallecido a los 76 años debido a un cáncer, falleció la semana pasada, el día 19, pero no ha trascendido la noticia hasta esta misma semana. Se ha dado a conocer hace apenas 3 días. Decir que Gary Brooker fue junto a Matthew Fisher el autor del tema A Whiter Shade of Pale, que es uno de los más conocidos, si no el más conocido, de la banda, sobre todo porque bueno, pues ha sido utilizado en innumerables campañas de publicidad y bueno, y es uno de los himnos en realidad del rock y el pop de los años 60 y 70. Gary Brooker nació el 29 de mayo de 1945 en Londres. Aprendió a tocar el piano, la guitarra y la corneta desde muy joven porque su padre era músico profesional y además de ser uno de los fundadores de Procol Harum, pues también participó o colaboró, mejor dicho, con otros muchos artistas, como por ejemplo Eric Clapton, Ringo Starr, Paul McCartney, Madonna o George Harrison. Y bueno, pues es un recuerdo para uno de esos pioneros también del rock.
Uh-huh. Pues eso es.
Y nada, antes decía que no sabía si era la primera o la segunda noticia de la que más se ha hablado esta semana, la de Mark Lanegan, porque la otra con la que ha rivalizado ha sido el concierto que Metallica va a ofrecer, que no es Metallica solo, claro, que son 5 grupos, pero sobre todo se habla de Metallica, que va a ofrecer en San Mamés el 3 de julio, dentro de una jornada que se llama Bilbao Vizcaya Rock Day, y que bueno, pues está organizado por Live Nation con la colaboración de la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, por eso es Bilbao Vizcaya Rock Day. Uh-huh. Y bueno, pues Metallica va a actuar junto a Wizard, The Helicopters, Nothing But Thieves y The Regrets. El jueves se pusieron a la venta las entradas, aunque ya el martes y el miércoles, a través de una triquiñuela, pues se podían conseguir las entradas también, por lo que el jueves pues no había mucha opción a la hora de adquirir entradas de pista y otras demás, bueno, de grada más baratas. Ha habido mucha polémica sobre el precio de las entradas, que voy a decir que las entradas de pista tienen un precio de 79 euros más gastos de distribución. Perdón, las de grada. Las de pista, 85 más gastos de distribución, que se quedaba en 90 y algo. Y Golden Ring, 125 euros más gastos de distribución, además de las entradas VIP. Pues bueno, se ha hablado mucho de que si estas entradas sean muy caras, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, a mí me parecen unas entradas bastante contenidas, bastante baratas para cinco bandas, de sobre todo Metallica y Wizard, que son de primer nivel, Helicopters también. ¿Qué ocurre? Una cosa es que una cosa sea cara o barata y otra cosa es que sea asequible, claro, que son cosas que no tienen nada que ver. Y claro, si desde hace más de 15 años ver a Metallica en un concierto de una gira ya supone más de 100 euros en una gira normal y corriente de Metallica, yo creo que este precio es un precio barato. ¿Por qué es barato? Pues evidentemente porque han entrado el Ayuntamiento y la Diputación, que yo creo, me imagino, que al menos se harán cargo cada una de las dos de las dos instituciones del 25%. Me da a mí la sensación, no digo que sea así, pero yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Con lo cual, si no hubiesen entrado ellos a participar, pues las entradas hubiesen superado los 150 euros sin ningún tipo de problema.
El tema es que el tema de los conciertos es caro. Pero luego el tema también está en que va a haber demanda.
Sí, claro.
Es que también, claro, ahí entran. Y luego también, yo lo que no entiendo es la gente que se queja de que son muy caros estos conciertos. Tenemos semanalmente por lo menos conciertos, ahora que venga la normalidad un poco, no sé si normal del todo, pero bueno, y se recuperen los conciertos. Hay conciertos muy asequibles para ver, uh-huh, y ves a un palmo de tus narices auténticos musicazos, como por ejemplo vimos a Guru hace unas semanas. Uh-huh. Es mucho más barato que ver a Metallica, y yo te voy a decir una cosa, estoy seguro que no me iba a gustar más ese concierto, uh-huh, de Metallica, porque no voy a poder estar seguramente, pero no me iba a gustar más que el de Guru, por ejemplo, el otro día en la Gru de Portugalete, y es mucho más barato, así que en fin, luego ya cada uno que haga lo que quiera, pero uh-huh, el precio muchas veces pues va en función de también el... Vamos, lo que cuesta mover todo lo que es un concierto, el propio caché de las bandas, y otras muchas cosas, ¿no?
Bueno, pero luego también están las declaraciones del alcalde y del diputado general, bueno, en las que vienen a decir que bueno, pues que esto hace que Bilbao sea una ciudad internacional, que sigue teniendo su tirón internacional, y que bueno, que la entrada de ellos en la organización, pues que hace que sea, pues eso, más fácil para todos. Bueno, ahí habría que hablar de otra cosa, que es la democratización de la cultura, que es un tema para hablar largo y tendido, del que yo creo que este fin de semana voy a escribir algo para publicar el lunes. Uh-huh. Pero que claro, es que sí, los grupos tienen un caché, un no sé qué, un no sé cuánto, pero hay ejemplos en todo el mundo en el que se hacen, por ejemplo, festivales totalmente gratuitos con bandas internacionales de todo el mundo.
Ya.
Y que se paga con dinero público. Mm. Eso es algo que pondré en ese artículo que voy a escribir. Pero que claro, una cosa es, vale, sí, bueno, ¿por qué no lo financias entero? ¿O por qué no organizas otro tipo de cosas también en la ciudad, aparte de esto, que está muy bien para colgarte una medalla, pero que te puedes colgar una medalla también de otra manera? ya. Haciendo otro tipo de eventos. Y
lo que pasa
también,
que es un tema complicado.
Y con bandas locales.
Luego, si pones dinero público, que a mí me parecería muy bien que todo fuera público, con el dinero bien gestionado y con una sociedad para todos, o sea, un mundo, vamos a decir, utópico, pues siempre te va a venir el típico que no le va a gustar que el dinero público se lo gasten en Metallica, por ejemplo, o en un festival de ese tipo.
Bueno, pero
como a mí no me puede gustar, por ejemplo, que parte del dinero público va para una televisión que igual no estoy nada de acuerdo con el contenido y también la estamos financiando entre todos.
O San Mamés. Es que el mismo San Mamés.
Sí. Es que hay mucho que claro. debatir ahí, Sergio. El tema es que lo de Metallica trae cola, es increíble lo que puede montar el anuncio de un concierto, no un concierto ya, el anuncio de un concierto, no nos olvidemos que al final se trata de que va a haber una serie de bandas tocando en directo y ya está, y luego el que quiera ir pueda permitírselo y se lo pague, que se lo pague. Luego ya el tema está en si también estamos de acuerdo en que haya entradas VIPs o no haya entradas VIPs, porque a mí pues eso, es que al final hay una diferencia, claro, entrada VIP 245 euros, calderilla para una persona que tenga suficiente dinero, pero ¿por qué diferenciar así, no? A la gente, ¿no? Muchas veces, que no sé si la entrada VIP será para poner en la parte delante del escenario, que eso siempre me ha tocado un montón las narices, lo del famoso Black Circle este de los festivales, digo, es que me parece que queda horroroso, además, de cara al propio espectáculo en sí. Pero bueno, en fin, no sé cuál es, qué tendrá de en sí la entrada VIP, pero me imagino que será eso, una entrada que te permitirá verlo más cerca, o sea, porque otra cosa, pues no lo sé.
Bueno, para este esperpento solo ha faltado José Luis Bilbao con la chupa de cuero otra vez.
Sí.
En fin, como con lo de CDC.
Y luego cada uno que vaya al concierto si quiere y si puede, y el que no, pues ya digo que yo creo que no voy a poder estar, casi seguro, no voy a decir del todo seguro, porque yo que sé, igual me llega una oferta que no puedo rechazar, pero desde luego no creo que vaya a poder estar, porque en principio ese 3 de julio incluso no estaré por aquí. Así que
bueno, que conste que en esperpento he dicho las declaraciones del alcalde Aburto y de Rentería, el diputado general.
No he estado
el festival, que se organiza un festival y todo eso, me parece estupendo.
Sí.
Y que vaya quien quiera y ya está.
Eso es.
Pero que tampoco hace falta decir los que no van, pues es que no sé qué, no sé cuántos, y los que van tampoco hace falta que digan no sé cuántos.
Cada uno orgulloso de lo suyo. Yo estoy orgulloso de que no voy y yo estoy orgulloso de que voy. Pues al final es una decisión que cada uno toma. Eso sí, lo que me sorprende es la gente que... A ver, tú puedes ir o no ir. Pero creo que es que ya que me defiendas de forma efusiva la trayectoria de Metallica un tiempo a esta parte, ya eso sí que es un poco más complicado. ¿Que te gusta? Perfecto, pero vamos, el día que hagan una gira de los discos a partir del Black Album, vamos a decir que anuncian una gira especial de temas a partir de ahí, a ver cuánta gente va a verlos.
Y luego hay que tener en cuenta también otra cosa, y es la fecha, que es el 3 de julio. Coincide con el Barcelona Rock Fest, si no me equivoco, y con el Resurrection también.
Sí. Es que como empiezan otra vez los festivales, vamos a estar en esas, ¿no? En un montón de coincidencias en el calendario. En fin. Luego ya cada uno, ya digo, que tome la decisión que tome, que quiera, y no tiene por qué ser por ello criticado por nadie. En fin.
Bueno, continuamos. Que para un día que vengo pronto.
Sí. Venga, que igual lo conseguimos, ¿eh? Sí. Ahí vamos a andar. Igual acabamos ahora.
Vamos a hablar del sello Metal Blade Records, que este 2022 celebra su 40º aniversario con la reedición limitada en vinilo del mítico Metal Massacre Volume 1, que se va a lanzar el 22 de abril de 2022. Se trata del debut del sello, que se puso a la venta el 14 de junio de 1982 y que no estaba disponible desde 1984. Un disco que mostraba en aquel momento, en 1982, lo que estaba ofreciendo la escena de Los Ángeles, las bandas que había en ese momento, que incluso algunas de ellas no tenían contrato, como Rat, Malice o incluso Metallica, precisamente. Y bueno, pues la reedición contiene 11 cortes, que son las canciones de la primera y segunda edición original. Está limitado a 5.000 copias de un vinilo rojo, que se puede adquirir a través de Metal Blade Records, y otras 2.000 en vinilo transparente a través de Metallica.com. Y bueno, es una de las muchas iniciativas que que va a organizar o que va a realizar Metal Blade Records en este año en el que celebran los 40 años de la compañía, fundada por Brian Slagel, y bueno, pues otra de ellas, por ejemplo, es la gira de Cannibal Corpse, Whitechapel y Revocation, en la que está incluida o va a participar Metal Blade Records, también un museo propio, y bueno, pues que va a estar en Las Vegas, por cierto, y bueno, pues esperemos que, por lo menos, ¿por qué no?, por otros 40 años más. Uh-huh. Otra noticia, esta ya más cercana y que además tuvo lugar ayer, o se dio a conocer ayer, mejor dicho, y es que se presentó el disco homenaje a Bonnie, Francisco Javier Hernández Larrea, más conocido como Bonnie, clásico miembro fundador de Barricada, que, como sabes, falleció el 8 de enero de 2021, y bueno, pues se va a sacar un álbum titulado Bonnie Nada Más, un recuerdo de, que va a estar disponible el 6 de mayo en tres LPs, doble CD y doble CD y edición digital. La edición, la fotografía de la portada es obra de Íñigo Malvido, y en total son 26 las bandas que van a participar en este homenaje, pues bueno, realizando versiones de algunos de sus temas, ¿no? Las bandas que van a participar, pues te voy a decir las 26. M-Clan, Rosendo, Rulo y Fito Cabrales, Tahúres Zurdos, Izal, Miss Octubre, Cigarros, Síncope, Reincidentes, Ciclonautas, Dickers, Leise, Malaputa, El Drogas, Marea, Rozalén, Sober, Tropa do Carallo, La Fuga, Celtas Cortos, Bocanada, Coma, Desacato, Parabellum, Porco Bravo y Voto. Esas son las 26 bandas que van a participar en este homenaje a Bonnie. Muchas de ellas, bueno, es que no podían faltar. Sobre todo las navarras y las que estaban más cercanas a Bonnie.
Un homenaje de amigos.
Sí, totalmente. Y bueno, ya se puede encontrar en plataformas digitales la versión del Trompo, canción de Barricada con letra de Cuchi Romero incluida en Bésame, disco de 2002, que Marea grabó en mayo de 2021 y para la que han rodado también un videoclip. Y siguiendo con noticias relativas a exmiembros de Barricada, pues vamos a continuar con Enrique Villarreal, El Drogas, que el pasado martes anunciaba una gira especial de 8 conciertos para celebrar también el 40º aniversario de la banda, de la creación de la banda. Son 8 fechas, como digo, repartidas entre Iruña, 29 y 30 de abril, que por cierto han agotado ya las entradas. La agotaron en creo que un par de días. Santiago de Compostela va a estar el 13 de mayo, El Drogas, con esas, pues bueno, recordando a Barricada. En Bilbao el 14 de mayo en la Sala Santana 27, entradas agotadas también, en este caso, que la verdad es que me ha sorprendido bastante que Bilbao haya agotado en la Sala Santana 27.
A mí no me sorprende mucho porque El Drogas está gozando ahora mismo de una popularidad que yo no sé ni si con Barricada.
Sí, pero me sorprende que lo haya agotado tan rápido. En 3 días.
Se está convirtiendo, o se ha convertido en los últimos tiempos en un personaje que es que a mí es otra de las cosas que me desconcierta, ¿no? Como alguien que en principio, pues vamos a decir que tenía otra imagen,
sí.
Ahora de repente parece que pasa a ser un personaje mainstream prácticamente.
Sí. Bueno, también está tocando mucho, está siendo muy activo, ahora está con la gira en acústico.
El tema del documental.
Sí, también, claro. Bueno, y que está siempre metido en muchos proyectos.
Sí, sí, pero no deja de sorprender que yo estuve viendo a Barricada en mi pueblo, un pueblo de vacas, hace no tanto tiempo, y Barricada estaban en unas horas de popularidad, podríamos decir que bajas, porque estaban tocando, ya digo, en un pueblecito de 400 habitantes, y fue un puntazo, a mí me encantó ver el concierto, disfruté a tope, pero no me podría imaginar que luego El Drogas en solitario pudiera alcanzar ahora mismo la repercusión que está alcanzando.
Claro, porque ahora es un revival de una banda que no va a volver a estar.
Sí, bueno, no sé, me sorprende.
O un person, bueno, no sé.
Bueno, me sorprende, tiene sus explicaciones, pero y enhorabuena por él, y oye, que lo disfrute y que dure.
Bueno, continúo con esas fechas que no he terminado. He dicho las 2 de Iruña, la de Santiago Compostela, la de Bilbao. También estará El Drogas en Valencia el 20 de mayo, en Madrid el día 21, en Barcelona el 26 y cerrará en Zaragoza el 27 de mayo. Como digo, un repertorio totalmente exclusivo de sus canciones en los años de Barricada.
Claro, que también tiene tirón eso, por otro lado.
Claro,
¿eh?
Claro. Sí, sí, claro. Sí.
Sí, pero bueno, ya digo, ¿eh? Él también está viviendo un momento como muy dulce a nivel de popularidad. Se le presta mucha atención incluso en medios donde antes pues igual no era tan reconocida la propia música de Barricada. Y en fin, que son tiempos para él en ese aspecto dulces, vamos, o sea, que no sé, que yo supongo que luego dicen que Juventud Divino Tesoro igual lo cambiaba por ser más joven también, ¿no? Pero que yo no sé si incluso con Barricada llegó a tener pues eso, este, como esta especie de respeto generalizado que, uh-huh. que tiene ahora.
Pues seguramente no.
Yo creo que no, pero bueno.
Bueno, el pasado miércoles se estrenaba la versión en euskera del tema de inicio de la mítica serie de anime Dragon Ball, realizada por músicos de reconocido prestigio como el cantante y youtuber chileno Nico Borí, de la banda Parasite. No sé si has visto alguna vez algún vídeo de Nico Borí haciendo versiones de otras bandas.
Pues no, la verdad que no.
Bueno, pues te recomiendo. Uh-huh. Y bueno, pues Nico Borí es el cantante de esta versión, pero ha participado junto a él los guitarristas vascos Hugo Marcaida de Rise to Fall y también Pedro Monge de Valdemar y de los Comaticity Studios. Junto a ellos también han participado el músico multiinstrumentista, productor, compositor y licenciado en Magisterio de Educación Musical y youtuber madrileño Soundtrack, que este también te recomiendo si no le conoces, uh-huh. En este caso al bajo, y el baterista valenciano Jorge Lestepario Siberiano. También el miércoles veía a la luz la versión en inglés de este tema y hecha por los mismos músicos y cuyo vídeo se puede encontrar en el canal de Nico, mientras que la semana pasada lanzaron las versiones en castellano en el canal de Hugo Marcaida y en latino en el canal de Nico Borí del mismo tema. Es decir, que tenemos la versión de inicio de Dragon Ball, de Dragon Ball aquí en castellano, en latino, en inglés y en euskera, uh-huh. para escuchar quien le apetezca.
Pues muy bien.
Y bueno, con participación de músicos vascos, uh-huh. y bueno, y también latinoamericano, por eso lo he incluido también en Rock Video, y la semana que viene se podrá escuchar además. Uh-huh. Y sí, ya solo me queda la última. ¿No?
Sí, eran ocho, ¿no?
Sí, bueno, pero, no la puerta, sí, pero sí, que es que no lo encontraba. Vale. Sí, terminamos con The Spirit, la banda alemana de Black Death Metal, que estrenó el pasado jueves el videoclip del tema Celestial Fire. La canción se va a incluir en su tercer disco, Of Clarity and Galactic Structures, a través de AOP Records, que se va a poner a la venta el próximo 1 de abril. Este trabajo llega 2 años después de su segundo álbum, Cosmic Terror, y los alemanes de Spirit vuelven a adentrarse en la inmensa nada del universo, capturando en su sonido el miedo a lo desconocido y la insignificancia de la humanidad en nuestro cosmos. Esto lo dice su nota de prensa, ¿no? Uh-huh. En esta tercera entrega, Of Clarity and Galactic Structures, el dúo formado por Matías Trautes, voz, guitarras y bajo, y Manuel Steitz a la batería, se aferra a sus raíces Black Death Metal, pero lleva los elementos progresivos a un nivel completamente nuevo. Los temas del álbum han sido grabados, mezclados de nuevo en el estudio Woodshed en Alemania por V Santura, y la batería ha sido grabada en los estudios Iguana por Christoph Brandes, y la portada ha sido pintada por Eliran Cantor. Que bueno, ha participado o ha hecho las portadas también de otros discos últimamente, como por ejemplo de Halloween o Testament u otros.
Uh-huh. Escuchamos entonces el...
Sí, Celestial Fire de The Spirit.
Save the dog, the evil man.
Seguimos avanzando en el programa, últimos 15 minutos de emisión, y hoy, bueno, no sé cuánto habrá de efemérides, pero supongo que algo nos pasaremos de la hora, pero hoy casi vamos a acabar a la una. Sergio,
no nos va a dar tiempo a comprar el pan y todo.
Eso va a ser increíble. Luego, si nos pasamos algún minuto, pues ya sabe la gente que nos escucha en otras emisoras que en punto se nos puede cortar la emisión en alguno de los lugares, como es lógico, porque tienen otra programación, para que lo sepan, ¿no? Por si acaso, pues nos despedimos de esa gente. Y ya sabéis que eso sí, el programa siempre en íntegro, pues por supuesto queda en el podcast, para que lo escuches, y por supuesto aquí en directo, donde estamos ahora en Zopimpa y Ratia, y en nuestra página web, en lamiradanegra.es. Así que adelante, Sergio.
Pues semana del 21 al 27 de febrero, y el pasado lunes fue el cumpleaños de Flor Jansen, vocalista de Nightwish, 41 años. Randy Blythe, el vocalista también de Lamb of God, cumplió 51 años. Gamma Ray debutaba el 21 de febrero de 1990 con el álbum Heading for Tomorrow. Emperor publicó In the Nightside Eclipse el 21 de febrero del 94, y en 2005 Running Wild lanzaba Rogues en Vogue. Cataclysm lanzó In the Arms of Devastation el 21 de febrero del año 2006. El pasado martes fue el cumpleaños de Akira Takasaki, fundador de Loudness. Cumplió 61 años. Barón Rojo publicaba el 22 de febrero de 1982 Volumen Brutal, su gran disco sin duda alguna, y que bueno, pues ya tiene 40 años. Journey lanzaba Frontiers en el año 1983, y Styx lanzaba ese mismo día, el 22 de febrero del 83, Kilroy Was Here. Ozzy publicaba Ultimate Sin en 1986. Doro lanzó Angels Never Die el 22 de febrero de 1993, y Rage publicó Carved in Stone en el año 2008. Y además el pasado martes fue el cumpleaños de William Gutiérrez, que no es otro que el cantante y guitarrista del power trio Los Brazos. William cumplió 42 años, y además tenemos que recordar que próximamente, el próximo 9 de marzo en concreto, se va a lanzar el nuevo disco de Los Brazos, titulado Universal. Así que, bueno, de momento han lanzado un single, que está muy bien, en la línea de Los Brazos, pero yo creo que sobre todo el fuerte de Los Brazos son esos directos tan espectaculares que hacen. Tres tíos nada más.
Ya, son una banda brutal, que tenemos, una de las que tenemos por aquí por Vizcaya, de las que nos hace sacar pecho.
Continuamos recordando el 23 de febrero, el pasado miércoles, a Johnny Winter, bluesman eléctrico, que nació un 23 de febrero precisamente de 1944 y que fallecía en 2014 a los 70 años. Carlos Escobedo, de Sober, cumplió 47 años el pasado miércoles. John Norum, guitarrista de Europe, cumplía 58, y Michael Wilton, guitarrista de Queensryche, alcanzaba los 60 años. Rosendo Mercado, que como hemos dicho también va a participar en ese homenaje a Bonnie, cumplió el miércoles 68 años. Brad Whitford, otro guitarrista, en este caso de Aerosmith, cumplía 70 años. También tenemos que recordar que Nuclear Assault lanzaba el álbum Something Wicked el 23 de febrero de 1993, el primer y único álbum en el que no aparecen los miembros fundadores Dan Lilker y Anthony Bramante, que habían dejado la banda en 1992. Sacred Reich publicaba Independent también ese 23 de febrero de 1993. Extremoduro lanzó Agila en 1996. Overkill publicó Necrosign en 1999, y es además el primer álbum de Overkill en el que aparece un cantante, en este caso una cantante adicional, junto a Bobby Bleach Ellsworth, y no es otra además que su hermana Mary Ellsworth, que bueno, hizo los coros en el tema Let Us Pray. Decide publicaba en el año 2004 el álbum Escaso de Crucifix. Primal Fear también publicaba el 23 de febrero de 2004 Devil's Ground. Masterplan lanzó MK2 o MK2 el 23 de febrero de 2007, el primer y único trabajo en el que participó el que fuera vocalista de Riot, Mike DiMeo, y también el primero en el que toma parte el baterista Mike Terrana. En 2007 también Manowar lanzaba Gods of War, Lamb of God, publicado el 23 de febrero de 2009, el álbum Wrath, y en 2010 High on Fire publicaba Snakes for the Divine. Pasamos al jueves 24 de febrero y recordamos al guitarrista argentino Norberto Aníbal Papo Napolitano, más conocido como Papo, que fallecía un 24 de febrero a los 54 años en un accidente de moto.
¿24 de febrero de qué año fue?
De, creo que de 2005, no lo he apuntado, pero creo que es 2005. No recuerdo ahora bien. Pues en un accidente de moto después de salir de cenar con... Además, en el que estaba involucrado su hijo y su nuera, pues es un toque con las motos, acaba con la moto de Papo en el suelo y un coche que venía en dirección contraria le atropella y fallece. Fleetwood Mac publicaba el disco homónimo el 24 de febrero de 1968. Led Zeppelin lanzó Physical Graffiti el 24 de febrero del 75 y en el 84 Lee Aaron publicaba Metal Queen. King Diamond lanzó Abigail en 1987, Cradle of Field debutaba en 1994 con The Principle of Evil Made Flesh, el 24 de febrero del 97 Sodom publicaba Till Death Do Us Unite y King Diamond de nuevo el 24 de febrero de 1998 publicaba Voodoo. Ese mismo día además Morbid Angel lanzaba Formulas Fatal to the Flesh, Goptemul también el 24 de febrero del 98 lanzó Dose, Cannibal Corpse publicaba The Wretch Spawn, que es el último trabajo de estudio en el que aparece Jack Owen, uno de los miembros fundadores de la banda. En 2010 Dark Tranquility publicaba We Are The Void y el jueves fue el cumpleaños de dos músicos vizcaínos. Por un lado, Fran, batería de The Name, y por el otro, Fon, guitarrista de Chivo y de Miduce Geisa, que cumplía 47 años. No sabemos lo de Fran, cuántos años cumple, pero los de Fon sí.
Sorionak para ambos.
Por supuesto. Ayer, 25 de febrero, tenemos que recordar a George Harrison porque nació tal día como ayer de 1943. Falleció el 29 de noviembre de 2001 debido a un cáncer de pulmón. Alice Cooper publicaba Billion Dollar Babies en 1973, Scorpions lanzó Love Drive en 1979, Manila Road publicaba The Deluge el 25 de febrero de 1986 y Udo, que también ha sido noticia esta semana y además ha sido el tema con el que abrías el programa, si no me equivoco, pues publicaba el álbum Faceless World el 25 de febrero de 1990. Continuamos con Loudness, la banda japonesa que publicaba el 25 de febrero de 1991 el álbum On the Prowl, que fue el segundo y último con Mike Bestera como cantante. Running Wild lanzaba en 2002 el álbum The Brotherhood, uno de sus mejores trabajos, tengo que decir. Dragon Force publicaba Valley of the Damned el 25 de febrero de 2003 y además es su álbum debut. Y Crocus lanzaba ese mismo día, 25 de febrero de 2003, el álbum Rock the Block, que fue número uno en Suiza y disco de oro, nada más y nada menos. Hoy, 26 de febrero, pues es el cumpleaños de Tim Comerford, bajista de Rage Against the Machine y de Audioslave, cumple 54 años. 72 cumple Jonathan Cain, de Bad English y The Journey, teclista en Bad English y guitarrista en Journey. Jimmy Page publicó su primer y único single pre-Zeppelin el 26 de febrero de 1965, titulado She Just Satisfies. Judas Priest publicaba un día como hoy, de 1981, el Point of Entry. Y Motorhead, un día como hoy también, pero de 1991, lanzaba 1916. Ese mismo día, además, Great White publicaba Hooked. En 1992, Dark Throne lanzaba A Blaze in the Northern Sky, así que 30 años cumple ese disco hoy mismo. Paradise Lost publicó Believe in Nothing el 26 de febrero de 2001, mismo día en el que Rage lanzaba Welcome to the Other Side. Cannibal Corpse publicó en 2002 Gore Obsessed y en 2008 Dead Angel lanzó el álbum Killing Season, el último con la formación clásica. Y ya para mañana, pues 27 de febrero, tenemos el cumpleaños de Adrian Smith, el guitarrista de Iron Maiden, de Primal Rock Rebellion, que cumple 65 años. Neil Sean, que hablábamos la otra semana, pues también cumple 68 años, en su caso, mañana. Y recordamos a Dave Pritchard, que fue guitarrista de Armored Saint, miembro fundador, además, participó en la demo y en los tres primeros discos, y que fallecía el 27 de febrero de 1990 a los 26 años debido a una leucemia. Y también tenemos que felicitar, como no, a John Cole, a teclista de Incursed, de Orion Child, de Valdemar, que mañana cumple 32 años.
Pues Oriona para él, y siempre destacamos su juventud.
Su juventud, creo que sí.
Como le llevamos viendo realmente tantos años ya en la música, sí, sí, además, y realmente...
Sí, sí. Más de 10.
Sí, sí, más, bueno, yo hace 11 o 12 años yo creo que le vi, con la primera banda que le vi, que ni me acordaba, fue revisando un poco las crónicas que encontré, ¿no? Que ya la había visto en directo, pues hace cosa de 12 años, que tendría que tener como pues, 20 años. Yo creo que con 20 años lo vi. Y lo dicho, es muchas cosas hechas en la música, muy buenas, siendo un músico todavía muy joven. Soriona, por supuesto, para
Soriona, él. Soriona, claro. Y nada, pues el disco que destacamos esta semana cumple, o cumplió el pasado miércoles, el pasado viernes, es decir, ayer, cumplía 30 años. Y nosotros, que el Vulgar Display of Power de Pantera, 30 años ya de la publicación de este trabajo. Sexto álbum de la banda estadounidense, y bueno, un álbum catalogado como uno de los más influyentes de la década de los 90, sin duda, y que asentó las bases del groove metal. También, bueno, pues algunas de las canciones más famosas de la banda están incluidas en este disco, como puede ser Fucking Hostile, Mouth of For War o Walk incluso. Y bueno, hay que poner un poco en perspectiva este trabajo, porque, claro, Pantera ya llevaba unos cuantos años en la carretera. Como digo, es el sexto trabajo, nada más y nada menos. Pero, claro, los primeros cuatro álbumes que publicó la banda no tenían nada que ver. Eran discos de hard rock y realmente, pues no, incluso glam metal, que no tenían nada que ver con lo que... luego fue Pantera, y por lo que realmente se hizo conocido.
Por lo que es una banda influyente.
Sí, sí,
por, claro, salirse del camino de los demás para marcar el suyo propio.
Eso es. Y bueno, pues estaban esos primeros cuatro álbums de hard rock, de glam metal, y en 1989 empiezan a trabajar con un nuevo trabajo que da lugar al Cowboys from Hell de 1990, que es ya ese principio de la nueva era de Pantera, un punto clave, de hecho. Y bueno, después de la publicación de ese trabajo, y de que en 1991 Metallica publicase el álbum negro, pues Vinnie Paul, sobre todo, vio ahí que Metallica había dejado un hueco en el que podían meterse por alguna parte, ¿no? Y fue cuando bueno, hicieron este Vulgar Display of Power, producido por Terry Date, que ya había producido el anterior disco Cowboys from Hell, y que también fue el productor de los dos siguientes trabajos, Far Beyond Driven de 1994 y Great Southern Trendkill de 1996. No sé si hay mucho más que decir de este trabajo. Sí hay algunos detalles, como por ejemplo que Dimebag Darrell adquirió ese seudónimo, ese mote, justo en este disco, porque hasta entonces era conocido como Diamond Darrell. Y bueno, pues que el título del álbum también fue tomado de un comentario de la película El Exorcista. Y que la carátula del álbum es una fotografía realizada por el fotógrafo Brad Guise. También decir que el álbum original produjo cuatro singles, que son Mouth for War, This Love y Hollow, publicados en 1993, y en 1993 también se publicó el sencillo Walk, que quizás es uno de los temas más conocidos de la banda también.
Sí, sí. Y uno de los riffs más, sí, característicos, ¿no?
Sin duda.
Vamos, casi del metal.
Sí, sí. Y también hay que comentar que el 12 de abril de 2012 la canción Peace fue publicada, una canción grabada durante esas sesiones pero que nunca fue incluida y cuyo vídeo musical debutó justo un día antes, el 11 de abril de 2012 en los Golden Gods Awards. El riff principal además de este tema, de Peace, fue usado en la canción Use My Third Arm del álbum Far Beyond Drive, el siguiente. Y la reedición del vigésimo aniversario del 15 de mayo de 2012 fue incluida, además fue incluido este tema, Peace. Y bueno, en esta edición de dos discos para celebrar el vigésimo aniversario, pues se incluye la versión original o la edición original remasterizada junto a este tema y a un DVD con seis canciones del set de Pantera en el Monsters of Rock de 1992 en Reggio Emilia, en Italia. Uh-huh. Y bueno, pues la formación de en aquel momento, 1992, era la formada, valga la redundancia, por Phil Anselmo a la voz, Dime McDarrell a la guitarra, Rex Brown al bajo y Vinnie Paul a la batería. De ellos, pues bueno, ya sabemos que Dime Bach y Vinnie lamentablemente han fallecido en los últimos años. Bueno, uno asesinado, el otro fallecido. Y Phil Anselmo, a trancas y barrancas, continúa con su carrera musical y de una manera quizás un poco más... en un segundo plano, pues Rex Brown también continúa con su carrera musical en la banda Kill Devil Hill, un supergrupo, denominado supergrupo estadounidense, fundado en 2011 por el batería Vinnie Appice, y que también, pues bueno, tiene aparte de a Rex Brown, al guitarrista Mark Chabon y al vocalista Debbie Bragg.
Y bueno, y con esto pues despedimos el programa con este Peace, que como decimos apareció en una reedición del 2012, me has dicho, ¿no?
Sí, sí, del 20 aniversario.
De este Vulgar Display of Power, y así pues, bueno, ofrecemos algo un poquito diferente dentro de lo que... Porque claro, a mí me gustaría mucho escuchar Walk, porque es un tema que...
Sí.
O el Fucking Style, ¿no? Que son un poco los clásicos. Pero sí que creo que puede tener más interés para nuestra audiencia escuchar este Peace... Como decimos, apareció en una reedición posterior y que bueno, que en su momento pues quedó como inédito durante muchos, muchos años. Y con ello cerramos el programa. Gracias, Sergio. La semana que viene me has comentado que no estarás, así que ya se lo anunciamos a todas tus fans.
Sí.
Pero la siguiente, esperamos volver a contar contigo de nuevo aquí. En cualquier caso, que nos sigan escuchando tanto en las dos ediciones semanales aquí de La Mirada Negra como en la edición de Rock Video, que nos sigan por ahí y volveremos a retomar esta sección en un par de semanas. Hasta otra.
Bueno, augur.